desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion para hablar de esos temas que nos propone cada dos semanas. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Shana Tová.
Shana Tová, y creo que la columna de hoy también va de eso, ¿no? Una reflexión sobre cosas que pasaban antes, en otros años anteriores, como el humanismo judío, esa forma de ver al mundo judío desde el humanismo, pero ¿existe todavía?
Exacto, Jorge. La reflexión tiene que ver con, bueno, siempre Rosh Hashanah y los Yamim Noraim y Yom Kippur nos invitan siempre a una reflexión más extemporánea, ¿no? Y en este caso, la reflexión o el aporte que yo quiero ofrecer y compartir con la audiencia tiene que ver con, bueno, uno mirando, haciendo una mirada histórica del judaísmo, luego, digamos, de digamos, lo que fuera la emancipación, ¿no? Pasó de un judaísmo centrado, digamos, básicamente en la religión, ¿no? Hacia, o sea, a partir de ese judaísmo de la religión, cuando se pasa a lo que es la modernidad, aparece un nuevo tipo de judío, que es un judío que tiene que ver con el humanismo, ¿no? Con el pensamiento, con las letras, con la ilustración, ¿no? Con un judaísmo conectado con los valores humanos, un judaísmo conectado que parte también de las lecciones y los aprendizajes bíblicos, pero que a partir de ahí, digamos, o que a partir de ahí extiende ese pensamiento hacia una mirada de solidaridad para con el otro, de reflexión, ¿no? Nunca me voy a olvidar del pensamiento de Martin Buber, por ejemplo, ni del Yotú, ¿no? O aquellas miradas del movimiento sionista, ¿no? Con Ajada Am, La Vuelta a la Tierra, Ber Borojov, Jabotinsky y otros grandes pensadores del movimiento sionista, ¿no? Y el judaísmo, digamos que ha intrincado fuertemente el pensamiento occidental, ¿no? Con su aporte que tiene que ver justamente con la profundidad del pensamiento humano, ¿no? Lo solidario, y también esa mirada, esa perspectiva que de alguna manera también nuclea a la comunidad más allá de las diferencias, ¿no? Y entonces la pregunta que yo me hacía y que quería compartir era básicamente también, ¿no? ¿Qué quedó de ese humanismo judío, ¿no? ¿Qué quedó hoy de ese humanismo judío, ¿no? Ya lo dijo Enzo Traverso en su libro El fin de la modernidad judía, un gran libro clásico, digamos que ha pasado de alguna manera de ese judaísmo, de alguna manera de avanzada, ¿no? De ese judaísmo progresista, a una hegemonía de un judaísmo conservador, ¿no? Ligado al establishment, ligado a los movimientos de poder, ¿no? Y realmente, digamos, esto es variable porque también hay también expresiones diferentes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, obviamente, nuestro espacio como Nueva Sion, Etzabta, y mucho más. Varios espacios más a nivel global, digamos. Y en el caso de la Argentina, bueno, tenemos una comunidad judía muy centrada en un pensamiento más bien, digamos, ligado al poder, ¿no? Al establishment, sobre todo, y digamos, por lo menos lo que son todas las instituciones centrales y el eje, digamos, de la mayoría de una buena parte de las instituciones, se ha centrado en esto, ¿no? Y hasta un punto esto era algo, digamos, que uno puede decir, bueno, una cierta convivencia de distintos valores que algunos tienden hacia una mirada más progresista y otros tienden a una mirada más hacia la conservación del status quo, ¿no? Y nosotros tendemos más a la transformación y a lo mejor otros tienden más a la preservación del status quo. Y dentro de ese marco hay un marco de convivencia democrático y plural, ¿no? El problema es cuando irrumpen otras vertientes, y en Argentina, ya lo he dicho en columnas anteriores, digamos, desde la comunidad judía de alguna manera se habilitan espacios como, por ejemplo, el de Javier Milei y la ultraderecha argentina, que tiene dentro de su fórmula a Victoria Villarroel, que es una, digamos, negacionista de la dictadura militar, digamos, ha reivindicado a Videla, ha reivindicado, digamos, en su lógica digamos, de enfrentar a lo que en su momento fue la guerrilla y el terrorismo, digamos, de los movimientos guerrilleros, que fue, bueno, enfrentado por la dictadura militar de una manera, digamos, ilegal, ¿no? Y no respetando las mínimas cuestiones de la justicia acerca de cómo enfrentar un movimiento de violencia, ¿no? Entonces termina imponiéndose un terrorismo de Estado, ¿no? Y este terrorismo de Estado, ¿no? Que es incomparable con cualquier tipo de violencia urbana o guerrilla o demás, porque tiene el poder del Estado, ¿no? Y porque lo hace mediante secuestros, mediante apropiación de niños, digamos, y todas las técnicas y todas las formas más perversas que incluso han tomado en muchos casos muchas de las técnicas del nazismo, es negado por esta vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. De alguna manera la comunidad judía no condena lo suficiente, ¿no? Esto, digamos, no se pone en el lugar de, bueno, nosotros estamos en un lugar equivocado acá, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a venir Roger Waters al país y ha surgido una polémica importante por el espectáculo de Roger Waters y de alguna manera su provocación respecto un poco a partir del nazismo, ¿no? En ese estilo que él tiene, ¿no? Que de alguna manera corre los límites, ¿no? Y en una especie de sátira, digamos, o de ironía, digamos. A veces queda en el límite donde se lo cuestiona como antisemita, ¿no? Más allá de esta discusión en la cual no voy a entrar, en particular la Daya cuestiona y plantea al INADI, que es el Instituto Nacional por la Discriminación del Estado Argentino, el tema de que la objeción para que esta presentación de Roger Waters acá, ¿no? Y entonces ahí yo me preguntaba, bueno, de pronto tenemos a un personaje que encarna perfectamente estas ideas, digamos, vinculadas al fascismo y la herencia nazi, digamos, y es aceptado y recibido, ¿no? Como un personaje más, digamos, que está de alguna manera y que además enmascara acerca de un supuesto acercamiento al judaísmo y necesidad o intención de convertirse al judaísmo y demás. Entonces, cuestionamos que venga Roger Waters y eventualmente el show artístico supuestamente antisemita o pronazi, y aceptamos y avalamos a alguien que tenemos acá en nuestro propio territorio, en nuestro propio pie, ¿no? Entonces, me parece que esto tiene que ver con una mirada, ¿no? Con una mirada profundamente, digamos, conservadora, con una profundamente que está muy alejada de ese humanismo judío en el cual se nutrió buena parte de nuestra comunidad, ¿no? En distintas vertientes. Me parece que esta es una reflexión importante para hacer, ¿no? Porque básicamente desde Innovación siempre nos planteamos como un foro y como un faro, ¿no? Para el juego de palabras, ¿no? Un faro quiere decir que seamos un 10% de la comunidad, seamos un 5, seamos un 15, o lo que seamos, digamos, tal vez una minoría en este momento, nos pretendemos ser un lugar que ilumine o que por lo menos muestre un camino de consecuencia y de lucha y de reivindicación de los valores judíos que nosotros creemos que es lo que hay que reivindicar. De modo que, bueno, esto es un poquito lo que quería compartir esta reflexión respecto a, bueno, a si el judaísmo humanista se murió o no se murió, y qué es lo que queda del judaísmo humanista, y cómo podemos hacer aquellos que aún creemos en él para sostenerlo y para que de alguna manera irradie un poco a la comunidad toda. Argentina y también mundial, ¿cierto? Obviamente que esto va A esto va añadido lo que pasa en el Estado de Israel, ¿no? Donde se está viviendo un proceso similar, donde el viejo humanismo judío, laico, digamos, ese viejo humanismo progresista, ¿no? Que piensa en el otro y demás, está siendo trocado en este momento por un supremacismo judío, étnico, digamos, que lleva a la negación del otro, ¿no? De modo que la perspectiva es no solo Argentina, no solo global, o sea, global, y también particularmente en el Estado de Israel. Llamo entonces en estos Yamin Noraim a reflexionar un poquito sobre este derrotero, digamos, en el cual estamos viviendo y qué camino y qué destino podemos darle, qué mejor destino podemos darle.
Pues nos sumamos a tus reflexiones y las compartimos con nuestros oyentes. Muchas gracias por habernos atendido y felices fiestas.
Gracias, Yonato va, y bueno, y buena reflexión en Yom Kippur, para ustedes y para toda la audiencia.